Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Desgranamos en la próxima media hora diversas noticias de la actualidad mundial. Es nuestra información en contexto que hoy presenta los siguientes contenidos. Crisis en Italia al dimitir el ministro de Economía. Además, en este país un grupo de eurodiputados denuncia la violación sistemática de derechos humanos en el centro temporal de inmigrantes de la isla de Lampedusa. Analizaremos el embrollo nuclear de Corea del Norte con Julio Ríos, director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional. En China, a pesar del crecimiento económico, el gobierno reconoce que la diferencia de renta entre ricos y pobres es alarmante. Brasil, el presidente de la Cámara Baja del Congreso renunció este miércoles tras las acusaciones en su contra por casos de corrupción. En México, el presidente Vicente Fox confirmó que su secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, falleció este miércoles al desplomarse el helicóptero en el que viajaba. Huerta dirigía la lucha contra el narcotráfico. Y en Bolivia, la carrera electoral ya está lanzada.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Abbiate il coraggio di fare un atto di responsabilità di fronte all'Italia e agli italiani. Prendete atto della vostra crisi, dimettetevi, si va dalle urne subito, se si va alle urne subito è possibile entro metà novembre votare.
Sipario, sipario, cala la tela, è finita questa legislatura.
La crisis política en el gobierno italiano que encabeza Silvio Berlusconi no tiene fin. Tras múltiples dimisiones pasadas, el primer ministro italiano tuvo que rehacer todo su gobierno. Y ahora, uno de los ministros más significativos, Domenico Siniscalco, el titular de Economía del gobierno de coalición de centro-derecha, ha presentado su renuncia.
En su carta de renuncia el ministro decía: querido presidente, disiento en casi todo. Según cuenta el diario italiano La Repubblica, Siniscalco habría dimitido de su cargo impotente, entre otras cosas, con la crisis desatada por la gestión que el responsable del Banco de Italia, Antonio Fazio, ha hecho del intento de compra del Banco Nazionale del Lavoro por bancos extranjeros como el español BBVA.
El exministro habría expresado que no podía seguir como responsable de la cartera mientras continuase Fazio al frente del Banco de Italia, a pesar de las acusaciones de favoritismo por cómo ha actuado ante la compra de bancos italianos.
La coalición de centroizquierda opositora ya ha pedido la dimisión del gobierno y el adelanto de elecciones previstas para mayo de 2006. Así lo manifestaba el líder de esta coalición, Romano Prodi.
Data la gravedad de las circunstancias, yo chiedo le dimissioni del governo e chiedo che si vada immediatamente a nuove elezioni. Prolungare questa agonia sarebbe grave per tutte le famiglie e per le imprese, per l'economia del paese.
Hay que recordar que en las últimas elecciones municipales la coalición de Berlusconi, ahora en entredicho por la falta de apoyos, obtuvo una sonada derrota.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Y seguimos hablando de Italia, y es que un grupo de eurodiputados denuncia la violación sistemática de los derechos humanos en el centro temporal de inmigrantes de la isla de Lampedusa. Las autoridades italianas escondieron a los inmigrantes antes de la visita oficial de los diputados. Durante una rueda de prensa en Bruselas, el europarlamentario socialista francés Martin Rühr dijo que creen que en la isla existe una significativa violación de los derechos humanos, pero que, sin embargo, no es fácil conseguir las pruebas por las trabas del gobierno italiano.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Rur presentó, junto a otros colegas que habían visitado en misión oficial la isla de Lampedusa la semana pasada, los resultados de la visita al Centro de Permanencia Temporal de los Inmigrantes Indocumentados.
Asimismo, Martin Rur denuncia la mascarada dramática organizada antes de la visita de los eurodiputados por parte de las autoridades italianas, que trasladaron a todos los prófugos a no se sabe qué destino, con puente aéreo que duró 3 días. De modo que al final los eurodiputados eran más que las personas alojadas en el centro, reducidas a 11.
El europarlamentario asegura estar realmente perplejo, a pesar de no haber podido ver cómo funciona de verdad el centro. Han podido constatar que las condiciones de vida son insoportables y que es imposible tratar de modo correcto a los inmigrantes allí reunidos.
Rur hizo referencia a la estructura del centro, que cuenta con solo 12 baños sin puerta y 18 lavabos con agua salobre, y que la media de presencia de abril a septiembre oscila entre las 340 y las 400 personas, con picos de hasta 1.000 personas, para una capacidad teóricamente limitada a 186. Una situación que debe cesar, ha dicho el europarlamentario francés, advirtiendo que la Asamblea de Estrasburgo no bajará la guardia.
A las autoridades italianas, los europarlamentarios de la delegación a Lampedusa les han presentado por escrito 4 preguntas, de las cuales no han obtenido respuesta durante la visita. Han solicitado en particular las cifras precisas y detalladas de todas las presencias en el centro, una copia de los decretos de expulsión según los cuales los inmigrantes sin papeles son repatriados a Libia, una copia del acuerdo entre Italia y Libia para las readmisiones de inmigrantes y las cifras precisas de expulsados.
El italiano Claudio Fava, del Partido Democracia de Izquierda, ha recordado que el pasado otoño 1.156 personas fueron repatriadas en masa en 11 vuelos, presumiendo que todos eran egipcios, según un juicio rápido de los intérpretes. Fava ha estigmatizado la costumbre de las expulsiones colectivas sin posibilidad de comprobar si entre las personas expulsadas hay alguna que tenga derecho al asilo y sin una oportunidad concreta de asistencia legal.
Ha insistido también en que no hay ninguna garantía por parte del gobierno libio, que no ha firmado ninguna de las convenciones internacionales pertinentes, sobre el respeto de los derechos humanos en los propios campos de acogida, centros en los que, ha subrayado, ninguna autoridad italiana ha puesto jamás los pies. Por ello, el eurodiputado siciliano ha solicitado la denuncia del acuerdo italo-libio, que no ha sido publicado jamás, en lo referente a las readmisiones de inmigrantes.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
El lunes pasado se anunciaba el final de la cuarta ronda de las conversaciones a 6 bandas, las 2 Coreas, Japón, Rusia, China y Estados Unidos, sobre la cuestión nuclear de la península de Corea, con la sorpresiva firma de una declaración común en la que todos reiteraban la principal meta del actual diálogo: alcanzar la desnuclearización verificable de la península de forma pacífica. Pero la alegría duró poco. Al día siguiente de celebrar el acuerdo, Corea del Norte anunciaba que no iba a desmantelar su programa nuclear en tanto Estados Unidos no le suministre los reactores de agua ligera necesarios para fabricar electricidad. ¿Qué es lo que está en juego? ¿En qué consiste este embrollo nuclear? Vamos a intentar desvelarlo a través de la siguiente entrevista.
Hablamos con Xulio Ríos, él es director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional. Xulio, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en la península de Corea? ¿Cuál es el conflicto?
Bueno, ahí todos sabemos que Corea del Norte tiene ambiciones nucleares manifiestas, ¿no? No solo, digamos, en el ámbito civil, sino también en el militar, y eso es un poco el origen de las negociaciones y de la tensión en toda la zona, en la medida en que no solo Estados Unidos, sino que a ninguno de los países vecinos, China, Rusia, Japón, etcétera, y por supuesto a Corea del Sur, le interesa que ese escenario de alguna forma se confirme, ¿no? Y de ahí, bueno, pues estas sucesivas rondas de negociaciones a seis bandas, donde lo que se trata es de tratar de garantizar la desnuclearización de la península, y eso involucra no solo a Corea del Norte, sino también a Corea del Sur, en el sentido en que Estados Unidos debe dar garantías para no instalar armas nucleares en las instalaciones que tienen en Corea del Sur, ¿no?
Julio, ¿existe a nivel internacional un doble rasero? Es decir, todos sabemos que la excusa de las armas de destrucción masiva en Irak, o del posible potencial incluso nuclear, justificó la guerra en este país. Ahora se sabe que el gobierno de Estados Unidos conocía perfectamente la no existencia de ese tipo de armas. Sin embargo, sí sabe de los procesos nucleares, de los programas nucleares existentes en Corea del Norte. ¿Esto hace que no se invada este país o que no se tomen medidas como las que se han tomado en Irak y, sin embargo, se le ofrezca energía eléctrica, se le ofrezca dinero? ¿Es diferente? ¿Hay un doble rasero?
Sin duda hay un doble rasero en este tema, como en tantos otros, ¿no? Y ello se explica en función, bueno, de las circunstancias concretas que concurren en cada uno de los casos. La situación de Irak todos la conocemos. Lo mismo podríamos hablar de la posesión de armas nucleares por parte de Israel, de las ambiciones nucleares de Japón o de las ambiciones nucleares de Taiwán, o de la escalada entre India y Pakistán, y a cada uno de estos problemas se le da una respuesta diferente, ¿no? Por lo tanto, bueno, si los problemas son similares y las respuestas diferentes, es evidente que hay un doble rasero, ¿no? La circunstancia más específica que concurre en el caso de Corea es que, bueno, China tiene también un interés muy grande en que ahí el conflicto no derive en un enfrentamiento militar, y por lo tanto intentar por la vía diplomática resolver este problema de la mejor forma posible, ¿no?
¿Cuáles serán las condiciones que se estaban poniendo encima de la mesa para desnuclearizar la península de Corea?
Básicamente lo que pide Corea del Norte es garantías de seguridad, ¿no? Es muy difícil para Corea soportar una situación en la que Estados Unidos le incluye en el eje del mal y constantemente se le amenaza con represalias, con sanciones de diverso tipo, ya sea económico o militar, ¿no? Y en ese sentido, Corea afirma solo estar dispuesta a renunciar a su programa en la medida en que se le den garantías de seguridad, garantías de normalización de sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con los demás países, y resolver todos aquellos problemas que dificultan su integración a nivel regional e internacional, ¿no?
¿Por qué tan solo 24 horas después de haber celebrado internacionalmente este acuerdo, que parecía que iba a llevar a buen puerto, Corea del Norte pone los puntos que todavía hay desacuerdo y que no va a desmantelar su programa nuclear en tanto Estados Unidos no le suministre lo prometido?
Sí, yo creo que esto forma parte de la dinámica de negociación, que es especialmente dura, ¿no? Creo que no podemos dar por destruido el comunicado conjunto firmado el lunes anterior, sino que, bueno, Corea del Norte lo que pretende es abrir ya rápidamente el siguiente escenario de negociación, que se podría abrir en el próximo mes de noviembre, ¿no? De hecho, las autoridades japonesas, que siguen muy de cerca la evolución de la posición norcoreana, no se han negado en absoluto, a pesar de este comunicado, a entablar negociaciones directas con Pyongyang para resolver los problemas pendientes e intentar normalizar las relaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que probablemente en el mes de noviembre se abra una nueva ronda y se siga buscando alguna solución que dé satisfacción a los intereses de las diversas partes, evitando llegar al conflicto abierto, que sería enormemente perjudicial no solo para los coreanos, sino para toda la región.
Es decir, Julio, ¿hoy estamos mejor que hace algún tiempo o no ha cambiado nada?
Ha cambiado un poco el escenario. Es decir, yo creo que el hecho de que Estados Unidos haya aceptado que Corea del Norte tiene derecho al uso de la energía nuclear para usos civiles, y que debe existir un marco regional de seguridad, no solo focalizado en Corea del Norte, sino también en toda la península, ha cambiado un poco el escenario, ¿no? Y eso evidentemente da alas para que se pueda desarrollar un proceso negociador mucho más rico en contenido, y que al final se pueda encontrar alguna solución diplomática que evite el conflicto.
Es creíble,
son,
por tanto...
Son problemas complejos que no tienen soluciones fáciles, sin duda.
Claro. ¿Es creíble que Estados Unidos decida abandonar la zona? Hay 32.500 soldados en Corea del Sur. ¿Es posible eso?
Creo que a corto plazo no es posible, a pesar de que existen países, no solo Corea del Norte, sino también China, que tiene interés en que esa presencia militar se reduzca a la mínima expresión o se erradique totalmente, pero no, yo no lo veo posible a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que existen otros focos de tensión importante en la zona, como es Taiwán, ¿no? Y tanto Japón como Corea del Sur son referencias importantes de la presencia militar en la zona, y por lo tanto, aunque se pueda producir una reducción más o menos sustancial de su presencia militar, no veo a corto plazo que se pueda suprimir de forma absoluta.
Pues Julio Ríos, director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional, te agradecemos que hayas estado con nosotros ayudándonos a entender todo este embrollo nuclear en la península de Corea.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenos días.
redconvoz.org.
A pesar del crecimiento económico de China, el gobierno de Beijing reconoce que la diferencia de renta entre ricos y pobres es alarmante. Esta es la conclusión de un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social chino, que reconoce que esta diferencia podría ser peligrosa en el plazo de unos 5 años.
El informe publicado en el Study Times, editado por la Escuela del Partido Comunista Chino, utiliza estadísticas de las Naciones Unidas según las cuales el 20% de la población más pobre en China posee solo el 4,7% de los ingresos totales, mientras que el 20% más rico dispone del 50%.
Esto supone que la clase alta en China es como media 10 veces más rica que la clase baja, y sitúa al país en las estadísticas de la ONU en el puesto 90 de un total de 127 países estudiados en el año 2004. Hay que decir que Estados Unidos también destaca por su desigualdad, en el puesto número 76.
Hungría, Dinamarca y Japón son los países más igualitarios en esa lista, en los que el 20% más rico tiene rentas entre 3 y 5 veces mayores que el 20% más pobre.
Los países africanos y latinoamericanos son en general los más desiguales, con diferencias de rentas que llegan a ser hasta de 40 a 1 o 50 a 1 en el caso de naciones como Lesoto o Namibia.
La diferencia de ingresos en un país que se define a sí mismo como comunista está excediendo los límites de lo razonable y podría generar inestabilidad social, asegura el informe del Ministerio chino.
De hecho, y aunque el artículo no lo menciona, es cierto que en los últimos años en China, aunque sigue habiendo una baja tasa de criminalidad con respecto a Occidente, está aumentando alarmantemente el número de protestas en el mundo rural, el menos beneficiado por el crecimiento económico nacional.
Las diferencias de renta son claramente visibles si se compara el modo de vida de la población urbana en ciudades como Shanghái o Beijing, similar al occidental, con el de los campesinos o el de millones de inmigrantes que acuden a las urbes en busca de trabajo.
El artículo asegura que una de las principales causas de la desigualdad económica es la falta de oportunidades de los desfavorecidos para progresar socialmente, como la dificultad de acceso a la educación o las trabas a la hora de emigrar a las ciudades.
Aunque China ya es el séptimo país del mundo en lo relativo al Producto Interior Bruto, según cifras del Fondo Monetario Internacional recogidas en el año 2004, su enorme población le coloca en el puesto 110 en lo que respecta a renta per cápita, con $1,200 por persona y año. Mientras en ciudades como Shanghái y Beijing la renta per cápita llega hasta los $4,000 anuales de media, en las zonas campesinas más pobres baja hasta los $300.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Brasil, el presidente de la Cámara Baja del Congreso, Severino Cavalcanti, renunció este miércoles tras las acusaciones en su contra por casos de corrupción. Cavalcanti, de 74 años de edad, anunció su decisión a los legisladores el miércoles por la tarde, pero continuó rechazando versiones según las cuales habría recibido sobornos del dueño de un restaurante que atendía en el Parlamento.
Bajo la Constitución brasileña, el presidente de la Cámara Baja es el tercero en la línea de sucesión presidencial. Intensas negociaciones están en progreso para buscar a un sucesor. En un desafiante discurso de renuncia, Cavalcanti dijo que las acusaciones de corrupción en su contra eran mentira.
Las acusaciones contra mí son inconsistentes.
Las acusaciones que se hacen contra mí son inconsistentes y, hablando honestamente, son falsas, son mentiras y lo demostraré así en los tribunales de justicia. Miren mis cuentas de banco, hagan las sumas y llegarán a la conclusión de que la política no me ha hecho rico, sino al contrario, soy más pobre, dijo ahora el expresidente de la Cámara Baja brasileña.
Cavalcanti agregó que estaba renunciando a un escaño parlamentario para probar su inocencia ante las Cortes, pero la evidencia inicial fue suficiente para hacer que su posición fuera débil. A comienzos de mes, el gerente de un restaurante en el Parlamento dijo que había pagado a Cavalcanti $48,000 en sobornos para mantener el contrato de alimentación a los congresistas. Se presentó como evidencia un cheque, aparentemente cobrado por la secretaria de Cavalcanti.
Todo esto supuestamente ocurrió antes que Cavalcanti fuera elegido presidente de la Cámara Baja, pero eso no fue suficiente para salvarlo. Al renunciar ahora, evita la humillación de ser expulsado del Parlamento. La prioridad inmediata, tanto para el gobierno como para la oposición, es encontrar un reemplazo que inspire respeto. Incluso la persona elegida podría ser opositor del presidente Lula da Silva.
En meses recientes, la credibilidad del Parlamento brasileño se ha visto afectada por varios escándalos de corrupción. El nuevo presidente de la Cámara deberá, entre otras cosas, comandar el proceso en marcha para anular los mandatos de 16 legisladores acusados de recibir sobornos, y entre ellos, la mitad son del Partido de los Trabajadores del presidente Lula da Silva.
Conexión Red con Voz Aler. Información América Latina.
El presidente de México, Vicente Fox, confirmó que su secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, falleció este miércoles al desplomarse el helicóptero en que viajaba. Aún no hay claridad sobre las causas del accidente. Hay que decir que al frente de su ministerio, Huerta dirigía la lucha que libra el gobierno mexicano contra el narcotráfico. Eric Fernández con los detalles desde Ciudad de México.
El presidente Vicente Fox confirmó en un mensaje a la Nación la muerte del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. Fox informó que los 9 pasajeros que iban en el helicóptero Bell, que se dirigía desde el campo militar Marte, en el centro de la Ciudad de México, hacia el penal de La Palma, en el Estado de México, y en el que viajaban Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública, encargado del combate al narcotráfico, Tomás Valencia, era el comisionado de la Policía Federal Preventiva, Francisco Becerra, oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Antonio Martínez, director de Comunicación Social de la propia Secretaría de Seguridad Pública, entre otros. Helicóptero en que viajaba el titular de la Seguridad Pública fue reportado como desaparecido y se perdió contacto con él cerca de las 11:10 de la mañana de ayer miércoles. Luego de más de 6 horas de búsqueda, distintos cuerpos de auxilio y rescate informaron de la localización visual de esta aeronave en el poblado de San Miguel Miniapan, en el Estado de México. Esta mañana Martín Huerta se dirigía al penal de La Palma para realizar un acto de abanderamiento para tomar protesta a nuevos elementos de la seguridad penitenciaria. Las primeras reacciones al interior del gobierno del presidente Fox, entre las cuales destaca la del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, señalan que las estructuras del país siguen funcionando. Hemos revisado los operativos en diferentes partes del país, desplegados por la Policía Federal Preventiva, por la Secretaría de Seguridad Pública, y todos están funcionando sin pausa de ninguna naturaleza, afirmó el encargado de la gobernación interna en México. Hasta el momento no se conocen mayores detalles de las causas del accidente, que estaremos informando e indagando aquí en Contacto Sur. Desde la Ciudad de México les ha informado Eric Fernández.
En Bolivia la carrera electoral ya está lanzada y en este país los compañeros de las radios comunitarias de la red Herbol han abierto su ánfora para averiguar cuáles son los candidatos preferidos por los ciudadanos. La encuesta de Red Herbol da pistas sobre las preferencias electorales. Nos lo cuenta Augusto Peña desde La Paz, Bolivia.
Muchas gracias, reiterados saludos cordiales. Hay un ejercicio democrático que cumple la Red Herbol cada año. Y se denomina la consulta El Ánfora Bolivia Responde. Para esta oportunidad, Bolivia Responde, Elecciones Generales 2005. En esta primera consulta que se cumplió en la última semana y la última semana de agosto y las dos primeras de septiembre, se ha consultado a 2.217 personas en los 9 departamentos de Bolivia. Los resultados más notables se destacan, por ejemplo, a la pregunta por cuál de los siguientes candidatos presidenciales votará en las elecciones de diciembre. El 31.19% votaría por Evo Morales del Movimiento al Socialismo. Él es líder cocalero. En segunda ubicación se encuentra el expresidente de la República, Jorge Quiroga Ramírez, con un 26.08%. Y en tercer lugar, el industrial del cemento, Samuel Doria Medina, que va por el Partido Unidad Nacional, con un 16.96%. Otra pregunta que destacamos e identificamos es cuál de los candidatos senados cree usted que ganará las elecciones. ¿Qué piensa la gente en Bolivia? Un 31.74% piensa que es Evo Morales. En segundo lugar se encuentra Jorge Quiroga, el expresidente, con un 30.51%. Y en tercer lugar, Samuel Doria Medina. Otra pregunta que destacamos. ¿Cuál es el principal problema que debe resolver el próximo gobierno? El 36.16% de 2.217 personas que fueron consultadas considera que es el desempleo el principal problema a resolverse. En segundo lugar se encuentra la corrupción con un 20.70% y en tercer lugar la pobreza con un 16.79%. Por otra parte, al nuevo gobierno le están pidiendo, por ejemplo, que cumpla algunos detalles. ¿Qué característica principal debe reunir el nuevo prefecto? Pues habrá elecciones de prefectos por primera vez en Bolivia este fin de año. Un 43.56% espera que el futuro prefecto sea honesto y sin malos antecedentes. Hay un detalle, un apunte más del Ánfora Bolivia Responde. Hicimos también una consulta a los residentes bolivianos que se encuentran en el Gran Buenos Aires. Exactamente se han consultado a 949 compatriotas bolivianos y los resultados también son interesantes y esclarecedores que se dan. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que debe reunir el próximo presidente de Bolivia? Un 68% considera que debe ser honesto y profesional. Si se cumplen las leyes de Bolivia, los residentes bolivianos en Argentina deberían votar este mes de diciembre. A la pregunta por cuál de los siguientes candidatos presidenciales votará en las elecciones de diciembre, un 68.70% lo haría por Evo Morales, entre tanto un 16.33% por el expresidente Jorge Quiroga Ramírez. Así están las cosas, se están calentando los motores con motivo de las elecciones generales en Bolivia. Adelante ustedes.
Conexión Red con Voz Alert. Información América Latina.
Con la conexión con Bolivia, los compañeros de Red Herbol, finalizamos el informativo con voz de hoy. Pero antes, os recordamos que podéis acceder a los audios de estas noticias junto con todo el archivo sonoro de Red con Voz en Internet. Nuestra página es www.redconvoz.org. De todas maneras, mañana nos podemos volver a encontrar aquí en las ondas. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.